Cada superhéroe tiene sus propios supervillanos, pero nadie tiene una galería de enemigos como la del Caballero Oscuro, con el Joker, el Acertijo, el Espantapájaros, el Pingüino, Harley Quinn, Hiedra Venenosa, Dos Caras, Bane, Ra's al Ghul, Mr. Frío y muchos otros. Uno podría suponer que simplemente no hay espacio para nuevos villanos en los cómics de Batman, pero nada más lejos de la realidad. En la última década, en concreto desde el año 2011, cuando dieron comienzo los nuevos 52, han seguido apareciendo nuevas amenazas para el mejor detective del mundo y que hoy quiero comentar con vosotros, haciendo mención a los 10 villanos que, según mi opinión, han venido para quedarse. Han quedado fuera de esta lista unos cuantos que merece la pena cuanto menos mencionar.
Así que, sin más dilación, es hora de sumergirnos una vez más en las oscuras calles de Gotham.
El Designador, que fue un villano de épocas pasadas, anteriores a Batman, y que durante un tiempo pareció que podría haber vuelto durante la etapa de James Tynion IV. El Batman de Flashpoint, el padre de Bruce Wayne del universo de Flashpoint, que se convirtió en Batman y que ya en este universo ayudó a Bane a acabar con su hijo, ya que pretendía obligar a Batman a dejar la vida de vigilante. Fue un villano realmente relevante de la etapa de Tom King, pero dudo que le sigamos viendo como a un enemigo en el futuro. The Underbroker. Harlan Graves es abogado y hombre de negocios durante el día, y banquero personal de los peores supervillanos de la ciudad de Gotham durante la noche. Sin duda es un villano interesante, pero no parece lo suficientemente atractivo para perdurar alguien que solo maneja números. Gotham y Gotham Girl. Son dos personajes superpoderosos. Uno de ellos murió, y aunque ambos se enfrentaron a Batman en diferentes momentos, no creo que se les pueda considerar exactamente villanos. Mr. Teeth o Mr. Dientes, un asesino profesional muy aterrador, con un diseño fantástico, pero al que hemos visto tan poco que no se puede saber mucho de él. Madre Alma, la madre de Ra's al Ghul y líder de su propia secta, muy relevante en los cómics actuales de Robin, que además me están gustando mucho, pero que me parece redundante en cuanto a la familia Al Ghul, y no sé si aportará algo bueno. Abyss, villano que nombro porque su diseño me parece chulísimo, pero como los cómics en los que sale aún no se han publicado en España, no los he leído, y no sé si marcará un antes y un después, o si pasará sin pena ni gloria. Failsafe, otro villano como el caso anterior. En este caso acaba de debutar en los cómics USA y prometen que será para Batman lo que Juicio Final fue para Superman. Es decir, que este sí que le marcará para siempre, pues no olvidemos que Juicio Final llegó a matar al Hombre de Acero. En cualquier caso, de momento no he leído nada de él. Y el último que voy a nombrar es Merrymaker, al que puede considerarse la antítesis de Harley Quinn. Ambos eran psiquiatras en el asilo de Arkham, a cargo de curar al Joker. Sin embargo, donde Harleen se volvió un poco loca y se convirtió en la compañera del Joker, el hombre que se convirtió en Merrymaker, Byron Meredith, abrió una secta para aquellos obsesionados con el príncipe payaso del crimen, la Liga de Sonrisas, y comenzó a matar. Un personaje con otro buen diseño, pero del que tampoco hemos vuelto a saber nada, y me hace pensar que nunca será un villano importante. Vamos ahora con mis 10 nuevos villanos de Batman favoritos, desde 2011. El primero, por supuesto, tenía que ser el Tribunal de los Búhos. Ningún grupo de villanos ha alterado la naturaleza de Gotham como el Tribunal de los Búhos, que hizo su debut precisamente en 2011. Una sociedad secreta formada por las familias más ricas de Gotham, incluidos algunos miembros del extenso clan Wayne. El tribunal había estado manipulando la política y la sociedad de la ciudad tras las bambalinas durante décadas, todo sin que el mejor detective del mundo se enterase. La única razón por la que Batman se enteró de que existían fue que intentaron asesinar a Bruce Wayne por los intentos filantrópicos de revitalizar la ciudad de Gotham. Y ellos, por supuesto, no sabían que también era el Caballero Oscuro. Incluso entonces, Batman luchó contra el Tribunal de los Búhos y sus legiones de garras, unos asesinos preservados, casi inmortales, de décadas pasadas. Incluso cuando aparentemente los había derrotado a todos, tan solo era una victoria temporal. El anonimato que brinda la riqueza del Tribunal de los Búhos y sus icónicas máscaras asegura que continuarán viviendo de una forma u otra, escondidos dentro de los muros de la ciudad, esperando su próxima oportunidad de atacar. Tenéis toda su historia en un programa en el que analicé mucho más en profundidad a esta sociedad secreta e incluso mi propia versión sobre la nana que se canta a los gotamitas sobre ellos. Aunque os advierto que lo de cantar no es lo mío. El segundo que voy a nombrar es el Batman que ríe. Muchos han dicho, incluido Alfred, que Bruce Wayne es su propio peor enemigo. Pero la verdad es que eso no se hizo nunca tan patente hasta los eventos de Noches Oscuras Metal, que vio a una gran cantidad de malvados Bruce Waynes alternativos que surgían del multiverso oscuro. Cada uno de estos Batmans representó una amenaza inmediata y genuina para toda la Tierra, pero ninguno más que el Bruce Wayne de la Tierra menos 22, mejor conocido como el Batman que ríe. Apareció por primera vez en 2017. El Batman que ríe provenía de una realidad en la que el Joker consiguió que Batman lo matase y liberase así una toxina oculta para convertirlo en una fusión malvada entre ambos. Para alguien como Batman, que a menudo teme el alcance de su propia enfermedad mental, el Batman que ríe representa una mirada bastante inquietante en el espejo. En última instancia, la primera incursión del Batman que ríe en el universo DC fue detenida por, muy apropiadamente, el impensable equipo formado por Batman y el Joker. Desde entonces, ha seguido tratando de arrastrar literalmente al universo DC a la oscuridad, y ha estado terriblemente cerca de tener éxito. Os conté su historia de origen, y lo dramaticé además, en otro programa que no debéis perderos. Número 3. Punchline. Describir a Alexis Calle, la villana ahora conocida como Punchline, como una fangirl del Joker, es realmente no saber nada de ella. Es cierto que la joven universitaria se obsesionó con el príncipe payaso del crimen y con su método único de aterrorizar Gotham, pero también es una auténtica psicópata por derecho propio. Ella llamó la atención del Joker al envenenar a un grupo de personas inocentes al azar con su propia versión de la toxina del payaso loco, y él se dio cuenta. El Joker le enseñó a Alexis a crear la toxina genuina, que luego usó para experimentar con personas sin hogar, hasta que estuvo lista para deshacerse del decano de su universidad y adoptara oficialmente la personalidad de Punchline. En ese momento, se convirtió en la mano derecha oficial del Joker, y fue algo así como el reemplazo de Harley Quinn. Punchline trabajó durante lo que se conoció como la Guerra del Joker, y rápidamente demostró ser más capaz de lo que podría sugerir su humilde historia de origen. Se enfrentó cara a cara con Batman, apuñaló a Catwoman y le cortó la garganta a Harley Quinn, casi acabando con la persona a la que veía como su rival por el afecto del Joker. Al final, Batman la derrotó y la envió a prisión, pero su total falta de remordimientos ha resultado escalofriante, e incluso se hizo con el control total de la prisión de mujeres, demostrando una inteligencia y maldad sin iguales entre las femmes fatales de Gotham. Además, ha sido capaz de manipular a la opinión pública para que la dejen libre. En el número 4 tenemos a Arkham Knight. Pasar tiempo en el manicomio de Arkham es difícil para cualquiera, pero crecer allí debe ser una verdadera pesadilla. Ese fue el caso de Astrid Arkham, descendiente del fundador de la institución e hija de Jeremiah Arkham. Cuando su madre fue asesinada por un recluso que empuñaba un batarang durante un intento de fuga, Astrid desarrolló un fuerte odio hacia el Caballero Oscuro y una afinidad por todos los reclusos de Arkham con inclinaciones similares. A lo largo de los años, Astrid se hizo francamente amiga de algunos de los peores reclusos de Arkham. Para que os hagáis una idea, le leía cuentos al Joker antes de dormir y escuchaba sus propias historias de miseria a manos de Batman. En 2019 estaba lista para hacer algo al respecto. Astrid se entrenó para convertirse en una luchadora capaz. Usó los recursos de su padre para construir una armadura de batalla de alta tecnología y comenzó un culto dedicado a librar a la ciudad de Gotham del Caballero Oscuro, una secta conocida como los Caballeros del Sol. Se puso su armadura, se autodenominó Arkham Knight o Caballero de Arkham y se dedicó a tratar de matar a su mayor enemigo. Terminó siendo una reclusa del propio Arkham, donde más tarde murió en una explosión. Pero ni siquiera muerta han podido pararla y actualmente forma parte de la Task Force Z, junto a otros villanos de renombre como Bane o Man-Bat, demostrando que ha venido para quedarse. Os hablé en profundidad de ella en el programa dedicado a las dos encarnaciones del Arkham Knight. El quinto puesto es para el Pacificador 01. El mejor detective del mundo tiene una inclinación por convertir a sus enemigos en aliados, ofreciéndoles una forma de redención y un lugar dentro de la Bat-familia. Clayface, Harley Quinn, Hiedra Venenosa y otros han entrado en el redil en un momento u otro, pero por cada enemigo convertido en amigo, Batman ha visto a un aliado caer al lado oscuro. Algo parecido es el caso de Sean Mahoney, un ex guardia de Arkham que, a pesar de algunas tendencias violentas y problemas de autoestima, tenía un deseo genuino de hacer que Gotham City fuese un lugar mejor y más seguro. Todo eso cambió con el atentado contra el manicomio de Arkham, en el que murieron infinidad de presos y personal, lo que desembocó en una amplia campaña contra el crimen encabezada por el alcalde Nakano y por Simon Saint, director ejecutivo de Saint Industries e inventor del magistrado. El magistrado es un sistema a través del cual ejecutores privados que visten armaduras de alta tecnología vigilaban Gotham. Estos pacificadores estaban destinados a eliminar la necesidad de vigilantes y héroes, y Sean Mahoney fue seleccionado como el pacificador número uno, tras haber perdido un brazo y una pierna en el atentado. Pero Simon Saint era un corrupto desde el principio y estaba aliado con el espantapájaros. Mahoney fue enloquecido y manipulado hasta que creyó que él era el único capaz de traer la paz a Gotham y que los atroces actos de violencia contra todos los que se le oponían eran la única forma de lograrlo. Incluso después de que Batman expusiese a Saint y al magistrado por lo que eran, todavía tenía que lidiar con un agente de la paz rebelde. Aunque Saint había diseñado las armaduras de los pacificadores para derrotar al Caballero Oscuro, Batman pudo burlar su tecnología y desconectar a Mahoney del aparato, pero no pudo deshacer el daño que ya se había hecho en su mente, y este terminó escapando, prometiendo volver en el futuro. Así que es una especie de cyborg que sin duda creo que dará guerra en el futuro. El número 6 va a ser para Venganza. Pocos villanos le han causado tantos problemas a Batman como Bane. Bane murió en el atentado contra Arkham, que parecía causado por el Joker, aunque ya os he contado que volvería como parte de la Task Force Z, es decir, el Escuadrón Suicida Zombie, para que me entendáis. Tras darle por muerto, en su país de origen, quisieron crear a otro Bane. Con el nombre de Venganza, era un clon femenino, nacido del ADN de Bane y con crecimiento acelerado. Venganza también se enteró de cómo exactamente su padre había perecido e hizo suya la misión de asesinar al Joker. Esto la puso en conflicto tanto con Batman como con Jim Gordon, quienes preferían traer al Joker pacíficamente y encerrarle por sus crímenes, especialmente una vez que se hizo evidente que el Joker había sido incriminado por el ataque a Arkham. Sin embargo, eso sirvió de poco para disuadir a Venganza, quien sigue libre y está dedicada a hacer honor a su nombre y a su legado genético de una forma u otra. En el número 7, Nora Fries, o Miss Frío. Técnicamente hablando, Nora Fries, desde luego, no es un personaje nuevo o moderno. Fue presentada por primera vez como la esposa congelada de Mr. Frío en los años 90 en la serie animada de Batman, y desde entonces ha sido el principal impulso de las actividades criminales de su esposo. En resumen, todo lo que hace Victor Fries es un intento de curar la enfermedad mortal de su esposa para sacarla del éxtasis criogénico en el que está sumida, y así poder continuar su vida juntos. El villano logró este objetivo en 2019, y cuando Nora volvió a despertar, estaba sorprendentemente de acuerdo con la actividad criminal de su cónyuge. De hecho, estaba extasiada y rápidamente accedió a unirse a él como Miss Frío. Pero mientras que Víctor solo se convirtió en supervillano para curar a su esposa, a Nora realmente le gustó mucho la idea de ser una villana. Pronto se cansó del deseo de Víctor de retirarse a una vida tranquila y lo dejó. Llevando sus fechorías en solitario, ahora se la considera una amenaza mucho mayor para Gotham, y podría ser lo suficientemente malvada como para convertir a Mr. Frío en un héroe por la necesidad de detenerla. El octavo puesto de mi lista es para Mr. Bloom. Mr. Bloom es un villano algo único en el sentido de que apareció en 2015 durante un periodo en el que se pensaba que Batman había muerto. Jim Gordon estaba asumiendo el papel de Batman, contra todo pronóstico, vistiendo un traje de alta tecnología. Y Bloom se convirtió en su mayor rival, siendo alguien a quien Gordon no podía hacerle frente. Bloom, un villano con cara de flor, fue un proveedor de extrañas semillas que podrían darle poderes a ciertas personas con habilidades basadas en las plantas. Eso sí, a cambio de su vida. Las usaba para animar a los habitantes en los barrios bajos de Gotham, sembrando el caos dondequiera que fuera. Pero solo Bloom parecía ser capaz de usar las semillas sin morir. Era suficientemente fuerte como para sobrevivir a una bala en la cabeza, y pronto demostró ser capaz de desviar aún más poder de aquellos que había sembrado con sus semillas previamente, creciendo hasta volverse de un tamaño imponente y amenazando con pisotear toda la ciudad de Gotham bajo sus pies. En este punto, Gordon se sintió abrumado, pero afortunadamente este fue el momento exacto en el que Batman hizo su reaparición, el verdadero, dejando caer un rascacielos sobre la cabeza de Mr. Bloom y sometiéndolo, aunque no para siempre. Mr. Bloom ha encontrado trabajo recientemente en el Escuadrón Suicida Zombie, y parece que solo es cuestión de tiempo antes de que él y sus semillas vuelvan a las calles. El número 9 de mi lista es para Dollmaker, un asesino en serie de Gotham que crea muñecos con la piel y las extremidades de sus víctimas. Su verdadero nombre es Barton Mathis. Cuando era un niño, se vio obligado por su padre, Wesley Mathis, a ir de viajes a cazar con él y su mejor amigo, Ray Quimby. Durante estos viajes, Wesley y Ray seguían y mataban a víctimas humanas al azar delante de Barton. El trío canibalizaba parte de sus víctimas. Cuando Wesley fue capturado y abatido por un James Gordon novato, Barton fue puesto a cuidado del Estado. Un año más tarde, escapó del sistema y, mucho tiempo después, volvió a Gotham con su familia de desquiciados como el asesino Dollmaker. Reapareció junto con varios hijos e hijas que llevaban máscaras hechas con piel humana, que contienen partes de la cara de su padre. Tuvo el honor de cortarle la cara al Joker durante el comienzo de los nuevos 52. Para acabar con mi lista, al igual que el número 1, que era un grupo, el número 10 es otro grupo, el Sindicato de Víctimas. El Sindicato de Víctimas es una agrupación de 5 villanos aparecidos por primera vez en las páginas de Detective Comics. Los motivos de su aparición habían sido planeados hacía ya años, pero vieron el momento justo para hacerlo después de lo que ocurrió en la noche de los hombres monstruo, donde Hugo Strange experimentó con enormes monstruos para vencer a Batman, ocasionando una enorme destrucción y muchas vidas perdidas. El objetivo del sindicato es enseñarle a las personas de Gotham cómo ellos ven a Batman, el causante de todos los desastres y víctimas de cada ataque. Además, quieren que Batman reconozca tener las manos llenas de sangre y buscan que revele su identidad verdadera al público. Su líder es la primera víctima. No tiene otro nombre o alias que se sepa, así como tampoco un pasado conocido, o al menos poco conocido. Sin tener huellas dactilares, coincidencias de ADN o siquiera conocimiento de cuál es su sexo, esta persona argumenta ser la primera víctima del fuego cruzado en la lucha de Batman. Pero, incluso después de ser encerrado en el manicomio de Arkham, su pasado no se conoce. Su atuendo es un uniforme negro extendido hasta los pies, con cadenas en ciertas partes de él, decorado con púas que se extienden desde sus hombros hasta el inicio del cuello. Su máscara es completamente roja, terminando en manchas del mismo color cerca del pecho, aludiendo a que todo ese color es sangre. No posee poderes, pero su traje le brinda un campo de fuerza que le protege de diferentes tipos de golpes, aunque este puede ser desactivado tecnológicamente. Además, su máscara le brinda una voz siniestra que a su vez permite que su sexo sea irreconocible. Los demás miembros son The Mute, cuyo verdadero nombre es Virgil Myers. Este hombre trabajaba como comerciante en una tienda de artículos de broma de la ciudad y sufrió una severa reacción alérgica cuando el Joker utilizó uno de sus primeros gases de la risa, provocándole que tuviera que ser atendido de urgencia y recibiese una traqueotomía para sobrevivir. Su habilidad actual es arrebatarle momentáneamente la capacidad de hablar a quien se encuentra cerca de él y privar todo sonido del cuerpo humano. Otro miembro es Mad Face. Glory Griffin era asistente del set de producción en una película la cual estaba destinada a protagonizar Basil Carlo, pero no llegó a hacerlo debido a su transformación accidental en Clayface. El propio Clayface le arrojó parte de sus recientemente incorporados productos químicos de Daggett, haciendo que la piel de Glory se transformase de manera similar a la de Basil Carlo, pero con la diferencia de que ella no puede controlarla. El cuarto miembro sería Madame Crow. Abigail Losey era una estudiante universitaria que tuvo de profesor al mismísimo Jonathan Crane antes de convertirse en el espantapájaros. Crane utilizó a Abigail, así como a otros estudiantes, como conejillo de indias en sus experimentos, provocando que su mente quedara en un estado bastante malo y fuese enviada a Arkham para rehabilitarse. Tras un año fue liberada, y Abigail adoptó la identidad de Madame Crow, siendo reclutada por la primera víctima y luciendo un aspecto similar al visto ocasionalmente por el mismísimo espantapájaros, incluyendo dedos con agujas con veneno. Y el último miembro de este sindicato de víctimas es Mr. Noxious. Guy Mandarake era un ejecutivo común que estuvo bajo el dominio de los poderes de Hiedra Venenosa. Después de aquello, Guy tuvo un cambio radical en su organismo, volviéndose sumamente tóxico para cualquiera que estuviese a su alrededor. Con el paso de los días, Mandrake aprendió a utilizar esta circunstancia en su favor.
Pues aquí acaba el programa de hoy. Me gustaría mucho que me dejarais en los comentarios cuál de estos villanos es vuestro favorito y cuál quizá creáis que no va a llegar a nada. Me despido, no sin antes recordaros que le deis al me gusta, que os suscribáis, que compartáis en vuestras redes sociales y recordaros también que tenéis la opción de las supergracias si queréis apoyarme. Y también podéis seguirme en mis redes sociales, en Facebook e Instagram, buscando el archivo de Gotham. Esto ha sido todo por hoy. Yo soy Lewis y esto es el archivo de Gotham. Un saludo y hasta pronto, Gothamitas.